Pues es verdad que escuchando algunas noticias de la actualidad uno tendría la sensación de que en realidad estamos involucionando y que poco a poco pues vamos a ir escuchando hablar en los altares de la política a auténticos bonobos o auténticos primates. Pero no, no está mal agarrarnos al mundo de la ciencia para demostrar que esto no es así y que los seres humanos vamos evolucionando. Hoy mismo, de hecho, se celebra el Día de Darwin y lo van a llevar al terreno de lo científico y además, pues bueno, hablando de mucha actualidad científica en Bidebarrieta Kulturgunea, porque esta misma tarde, a partir de las 6:30 y con entrada libre, pues va a haber una jornada dedicada precisamente a ese Día de Darwin, con dos ponencias muy, muy interesantes. Una de ellas la protagoniza nuestra invitada, que es Neskutx Izagirre Arrizabalaga, es doctora en biología de la Universidad del País Vasco y profesora de Antropología en el Departamento de Genética, Antropología y Fisiología Animal. Bueno, vamos a saludarle y que nos cuente un poquito de lo que va a contar esta tarde en Neskutx Kaixo Egunon.
Egunon, soy.
Bueno, pues interesante.
Bueno, mi nombre es Isaías Arribalzaga.
Ah, Arribalzaga, vale. Creo que lo tenía bien escrito y yo, por intentar corregirlo sobre la marcha, lo he pronunciado mal. Arribalzaga.
Es típico.
Vaya, pues en nombre de todos los que nos hemos equivocado, ya lo siento, Neskutx. Cuéntanos un poquito.
Yo creo que es un apellido que tiene una alta tasa de mutación.
Sí, digamos. ¿Verdad? Y de eso sabes mucho, ¿verdad?
Un poquito.
Un poquito. Y algo de ello se contará esta tarde de lo que es la selección natural, que muchos todavía, tantos años después, ¿no?, de Darwin, nos seguimos preguntando, ¿no?, si sigue efectivamente funcionando la selección natural.
Pues sí, sigue funcionando, porque a medida que van cambiando las condiciones ambientales, nos tendremos que ir adaptando a esas nuevas condiciones ambientales. Uh-huh. Entonces, mientras sigamos vivos, seguiremos adaptándonos. Quizá lo que ha cambiado es la imagen que teníamos antiguamente. Uh-huh. O sea, no sé si os acordáis de aquella imagen que venía desde el gusanito, poco a poco que va evolucionando, ¿sí?, y al final aparecía el hombre, y ya últimamente aparecía después del hombre otro ser con un cerebro muy grande, pues dando importancia, claro, a nuestro cerebro. Eso quizás no.
Claro.
Sí, pero sí que estamos adaptándonos.
Es interesante eso que mencionas, porque es verdad que creíamos que iban a ser unos atributos los que iban a garantizar la supervivencia, ¿no?, digamos, de unos rasgos concretos, ¿no? E igual no es exactamente como lo habíamos previsto, ¿no? No es que no suceda, pero no es de la manera en la que igual podíamos prever.
No es así, pero seguimos evolucionando.
Ahora mismo, ¿por dónde nos estaríamos moviendo? ¿Quiénes tienen más posibilidades, por lo tanto, de pervivir y de reproducirse?
En este momento quizá las presiones selectivas más fuertes vienen del campo, pues un poco de todas las de todos los microorganismos, uh-huh, enfermedades a los que nos podemos someter. Uh-huh. Bueno, hace poco hemos tenido hace 5 años, ¿sí?, el COVID-19. Uh-huh. A ver, eso, si no hubiéramos tenido los avances que hemos tenido, uh-huh, tanto de poder quedarnos en casa sin tener que salir a la calle para no contagiar, y todos los avances, uh-huh, médicos en cuanto a vacunas, intervención, uh-huh, de la enfermedad y demás, hubiéramos tenido que adaptarnos a ello por selección natural.
Total.
Y eso significa que algunos habrían muerto y los que tendrían alguna ventaja pues habrían sobrevivido. Pero hemos sobrevivido a eso por otras vías.
Sí, claro, es verdad, por un sistema de bienestar que nos ha protegido, ¿no?, frente a esos patógenos, más que nuestras características genéticas, digamos.
Sí, en ese caso sí.
Claro, es curioso. Tú has estudiado y bueno, vas a hablar en parte esta tarde de cómo tenemos que agradecer en parte esa resistencia a los neandertales, ¿no?, que nos aportaron resistencia frente a algunos patógenos.
La verdad es que todas las preguntas que me hacéis es acerca de la introgresión de los neandertales.
Sí.
Y la verdad es que hay varias características que hemos heredado, algunas ventajas que hemos heredado de los neandertales, uh-huh, pero también hay desventajas que hemos heredado de los neandertales.
Vaya.
Y algunas de las ventajas que heredamos de los neandertales en su momento ahora se están volviendo perjudiciales, porque la adaptación consiste en que nos estamos adaptando a unas condiciones ambientales, uh-huh, pero en el momento en que esas condiciones ambientales cambian, pues lo que, uh-huh, en el pasado fue ventajoso, actualmente puede ser desventajoso.
Ya.
Y es lo que está ocurriendo con la herencia de los neandertales en algunos casos.
Entonces, ¿qué les tenemos que achacar a los neandertales? Bueno, achacar con todas las comillas que quieras, Nescuts. Enfermedades autoinmunes, estoy pensando, nuestro sistema autoinmune, ¿no? Que igual se pone a la defensiva con cosas con las que ya igual no debería.
No, pues una de las cosas que, uno de los ejemplos que voy a poner es, por ejemplo, que en el pasado, cuando los humanos, o sea, nuestros antecesores que surgieron en África, llegaron a Europa, pues claro, Europa no estaba vacía, en Europa teníamos a los neandertales. Uh-huh. Europa tampoco era como era hoy, Europa estaba cubierta de glaciares, hacía frío, y además los patógenos que podemos encontrar en Europa eran diferentes de los africanos. Uh-huh. Entonces, los humanos modernos, cuando llegan a Europa, se tienen que adaptar a todo eso. ¿Y cómo nos adaptamos? Pues mediante selección natural. O, en este caso, tomamos un atajito. Y es que como nos cruzamos con los neandertales, heredamos algunas de las variantes de los neandertales. Y estas, algunas de estas variantes eran las que estaban mejor adaptadas a las circunstancias de aquel momento en Europa. Pues, por ejemplo, hacía mucho frío y quizá los recursos alimentarios no eran tan abundantes como fueron posteriormente. Entonces, adquirimos de los neandertales unas variantes de unas enzimas que están relacionadas con el metabolismo de lípidos, de tal manera que teníamos una mayor expresión de esas enzimas, de tal manera que de la misma cantidad de energía, de alimento, podíamos obtener, éramos mucho más eficientes y podíamos obtener más cantidad de energía. Uh-huh. Eso en aquel momento fue una ventaja.
Sí, sí.
Pero hoy en día parece que es una desventaja, porque hoy en día parece ser que esas personas que tienen esas variantes neandertales para el metabolismo de los lípidos son las personas que tienen una mayor propensión a desarrollar el síndrome metabólico. Este síndrome metabólico es el que se manifiesta con una obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, etcétera, por ejemplo.
Anda, anda. O sea, alguien que tiene más carga de neandertal puede tener, por lo tanto, más predisposición a la obesidad.
Sí, los que tienen esas variantes en concreto podían tener una mayor predisposición.
Anda, anda, qué curioso, desde luego. Nosotros, claro, venimos también de los Homo sapiens, también nos quedamos con todo lo bueno de ellos, ¿no? Me imagino que también con alguna cosa mala, como mencionas, pero con todo lo bueno.
Sí, sí. Bueno, pero bueno es en un momento dado, ya. Las condiciones
claro,
ambientales,
claro.
Porque las condiciones ambientales no son eternas.
Ya.
Pueden durar durante mucho tiempo, pero pueden cambiar también. Entonces, en el momento que cambian, lo que era bueno en un momento puede convertirse perjudicial en otro. O lo que era neutro o malo en un momento puede volverse bueno al cambiar las condiciones.
Claro, claro, es muy curioso eso que dices, porque es verdad que en ocasiones achacamos un poco eso a nuestro cuerpo, ¿no? Le decimos, jolín, qué lento te adaptas, ¿no? O sea, ahora vivimos, por ejemplo, en un momento en el que hay comida alrededor, a cascoporro, ahora mismo en nuestra sociedad nos sobra la comida y todavía nuestro cuerpo no ha aprendido que puede ir soltando lastre porque no lo necesitamos tanto.
No es que no aprenda a soltar lastre, es que tenemos una carga genética que nos está diciendo... Pero cuidadito, que tú has vivido en unas condiciones donde había recursos limitados, en algunos casos se han desarrollado unas variantes que te han permitido explotar mejor, más eficientemente esos recursos que sigues manteniendo. Pero ahora, como tenemos comida de sobra y si explotamos o tenemos una eficiencia muy alta a la hora de metabolizar esos alimentos, pues vamos a tener un problemita.
Sí, sí, desde luego. Vas a hablar también de cómo ha tenido incidencia esa selección natural en la capacidad de realizar buceo en apnea, por ejemplo, de un pueblo que se llama Bajau, en Indonesia, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Por qué sobrevivían los que, bueno, mejor sabían hacerlo, ¿no? O más capacidad tenían, habría que decir, para hacerlo.
Mira, este es un ejemplo muy curioso y además es un ejemplo que ha surgido en los últimos 15.000 años, porque esta población se les conoce como los nómadas del mar. Entonces, la verdad es que es una población muy curiosa porque todos los recursos que necesitan obtienen del mar. Uh-huh. Obtienen del mar y están todo el santo día metidos en el agua buceando. Entonces, se ha visto que en algunos, a ver, no siempre continuamente, pero pueden llegar a bucear algunos de los individuos hasta 70 metros de profundidad en apnea. Uh-huh. Y algunos individuos también han conseguido estar buceando durante 13 minutos. Uh-huh. O sea, eso es algo impensable. Entonces, la duda que surge en esta población es, bueno, ¿por qué consiguen esto? Es que a lo largo de su vida pasan tanto tiempo buceando que han aprendido y bueno, es una característica que han adquirido a lo largo de la vida.
Claro.
Vale, bueno, ¿qué ocurre? Que en aquellos animales que bucean, lo que se ve es que primero el ritmo cardíaco se baja cuando están buceando,
¿sí?
De tal manera que llega menos oxígeno a las extremidades y el poco oxígeno que hay llega sobre todo a los órganos vitales.
¿Sí?
Y otro rasgo es que el bazo se contrae. Se contrae porque es en el bazo donde se producen los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno. Entonces, de tal manera que al contraerse, pues expulsan más glóbulos rojos. Entonces, bueno, dijeron, bueno, vamos a ver si hay alguna diferencia en el bazo. Igual es que tienen un bazo diferente. Entonces, bueno, es muy fácil llevar un ecógrafo portátil y lo que vieron es que tenían unos bazos muy grandes.
Anda.
Sí, y además comparado con las poblaciones de al lado, que era la población de la que ambas poblaciones habían divergido hace 15.000 años, las diferencias eran significativas.
¿Ya?
Y además este bazo grande presentaban todos los individuos, tanto los que buceaban como los que no buceaban.
Anda.
Entonces, bueno, a ver si hay alguna adaptación.
O sea, que lo que nos estás diciendo en escucha es que en un momento dado o a lo largo de muchos momentos dados, los que más pudieron reproducirse fueron aquellos que no fallecieron buceando, que tenían ese bazo que les permitía salir a flote luego y reproducirse.
Sí, en un momento dado hubo una mutación, concretamente en el gen, ay, perdona que no me acuerdo ahora del nombre.
Uy, no te preocupes, si no, no sé si nos vamos a quedar con el nombre del gen.
Es que hay varios genes, bueno, es un gen en concreto.
Sí.
Es el TDE10A, por eso no me acordaba.
Sí, no, normal, normal.
Entonces, este gen está implicado en el desarrollo del bazo, entonces hay una esta gente presenta una variante en ese gen que lo que les hace es aumentar el tamaño del bazo. Y esta variante, por ejemplo, no aparece en la población de al lado, que son agrícolas, por ejemplo.
Sí, sí. No, es una maravilla. Claro, aquí yo no sé cuándo... Has puesto un ejemplo muy claro, ¿no? Lo que fue la pandemia, ¿no? Yo creo que es verdad que si aparece algún virus que... efectivamente, bueno, es más duro, digamos, ¿no? Más ingrato con las personas con unas características concretas, es verdad que al final pues van a ser los que más lo van a sufrir, ¿no? O sea, si cuando se da un caso así excepcional de una pandemia que afecta a muchísima gente, ahí se ve claramente, ¿no?, el tema de la selección natural. Es cuando más claramente igual incluso podemos verlo.
Sí, no hay más que ir a los libros de historia y ver todas las pandemias y epidemias que ha habido en Europa a lo largo de la historia de Europa. Y en cuanto al COVID también, hay una variante, bueno, hay dos variantes, las dos heredadas de los neandertales, pero una de ellas nos hace tener más riesgo, no solo a la hora de contagiarnos del COVID, sino también a la hora de desarrollar unos síntomas mucho más graves.
Claro.
Y hay otra variante también que hemos heredado de los neandertales, que nos confiere resistencia.
Ah, sí, sí, sí.
Así que...
Es curioso. Claro, Nescud, no sé si cuando hablas de esto la gente te dirá, no, porque ahora ya no existe selección natural, porque ahora, claro, los que van a sobrevivir o van a ir, por ejemplo, a Marte van a ser los más multimillonarios, aunque genéticamente sean una piltrafa, como Elon Musk o Donald Trump, si se van a reproducir la humanidad, no van a ser lo mejorcito genéticamente hablando.
Bueno, Elon Musk ya ha dicho que él va a ir, pero no en la primera oleada, sino en la siguiente, porque en la primera oleada puede haber muchos riesgos, muchos accidentes y va a haber mucha tasa de mortalidad.
Ya.
Y luego, en este caso, a la hora de ir a la Luna, bueno, pues aquí ya entramos en la parte de ciencia ficción.
Vale.
Y en esa parte de ciencia ficción, pues ya quizás pues el futuro de la humanidad, ¿cuál sería? Pues no sé, un tipo los cyborgs, ¿no? Y al final pues, tenemos una serie de extras en el cuerpo, pero extras tecnológicos, con nuestra cultura y nuestra tecnología, ¿no?
Ay,
porque
sí, sí.
Adaptar condiciones que podemos encontrar en la Luna o en Marte ya tiene que trabajar mucho la selección natural.
Totalmente, Nescut, es verdad, hablando de nuevo de ciencia ficción, es verdad, yo alguna vez me pregunto, claro, si al final consiguen sobrevivir a una hecatombe, un apocalipsis, los más multimillonarios, porque tienen más capacidad de protegerse, ¿no?, de defenderse o de esconderse incluso, luego cuando llegue en un futuro alguna otra ser va a decir, pero estos son los que han sobrevivido, estos eran los más fuertes, estos eran los más listos, esta gente realmente, y claro, no, es que ahí ha sido una selección no tan natural, ¿no?, digamos.
En este caso, y una de las cosas que quería recalcar en la charla es que lo más importante es la variabilidad que tenemos. Mientras tengamos variabilidad, tendremos ahí una fuente a partir de la cual adaptarnos a diferentes circunstancias. Mm. En el momento en que desaparece esa variabilidad o disminuye, ya las cosas se nos pueden complicar.
Totalmente. Bueno, pues muy interesante, ¿eh? Y como veis todavía, pues de mucha vigencia, ¿no? Todo lo que se pueda hablar, hablando de ese día de Darwin, que algunos dicen, ah, es un momento concreto. No, hay mucho que hablar porque todavía sigue activa esa teoría, como estáis viendo. Pues Neskutz Izagirre Arribalzaga, que es doctora en biología de la EHU, muchísimas gracias por contarnos un poquito de tu trabajo, de tu día a día y de la interesantísima charla que vas a ofrecer esta tarde junto a Francesc Calafell Mayó, que también es doctor en biología, en este caso viene desde Barcelona. Arrancará esta tarde a las 6:30 y si está lleno, cosa que no veo nada improbable, se va a poder ver también en retransmisión en streaming en el canal de YouTube de Bidebarrieta Kulturgunea. Neskutz, muchas gracias por contarnos.
A vosotros por interesaros.
Es que ricasco.
Gracias. A vos.